Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9. Emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Con mis fuerzas casi extintas a vasto imperio llegué. Puse pie en tierra de incas, o sea, hice hincapié.
Y llega Rodrigo en día de fiesta, de galas, pendones, banderas y cintas, y una muchedumbre que hasta pavor da, que colma el camino real de los incas, que los nativos llamaban Avenida de los de acá.
Y vive pompa y boato como no vi en cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles, jefes, consejeros. Y vi de 3,000 guerreros que de poder daban muestras, esclavos y servidores, y como 10,000 extras.
Somos los incas.
Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad 42 21 600. Mensajitos de texto al mismo celular de comprimido, la calecita y varios programas más de la Radio U. Ese número de teléfono es el 155 011 525, para mensajitos. De vuelta, Carlos, más despacio: 155 011 525. Estamos con Oscar López Senarruz hablando de los incas, así que si alguien quiere hacer alguna consulta puede hacerlo por esas vías. El correo electrónico de este programa es La Bruja de las Palabras. Palabras va con B larga, ¿no, Oscar?
Todavía.
Todavía. ¿Y en quechua cómo se dice palabras?
hay palabras que lo explican, sí.
¿Sí?
Efectivamente, el quechua tiene curiosamente palabras como versos, escritura, recopilación. Todo eso existe ya de antes de los españoles.
El correo electrónico es entonces labrujadelaspalabras@hotmail.com, y tenemos un blog donde están todos los programas emitidos de La Bruja de las Palabras. Este programa con la charla con Oscar va a estar en un par de días en la web. ¿Y cómo lo encuentro, Carlos? Y usted escribe La Bruja de las Palabras en un buscador, aprieta enter, sale una lista de cosas, los primeros somos nosotros, es en lo único que estamos primero. ¿Qué más? Queremos mandar un saludito a Coco Coronel Montes.
¿Cómo no?
Que hoy nos mandó un chivo, nos hizo autobombo, avisó que venías vos para hablar de los incas, así que gracias, Coquito, siempre está atento, Gracias al canal Encuentro también, de quien hemos tomado el audio con el que comenzamos este programa, y vamos a terminarlo también con un audio de unos documentales que hace Encuentro sobre los pueblos originarios. Y gracias también a estos radialistas, así se autoproclaman, de Ecuador, que hacen estas producciones que estamos aprovechando para darle un poquito más de color a esta presentación radial sobre los incas. Así que los incas llegaron hacia el año 1000-1100 al Cusco. Se pelearon con algunos, negociaron con otros, y poco a poco fueron ampliando estos sistemas de alianza o de sometimiento. Ajá. Hasta extenderse entre el sur de Colombia y el centro de Chile y, claro, Mendoza, más o menos.
Llegó a tener más de 1,000,000 de kilómetros cuadrados el imperio. Ahora, eso de las alianzas, dejémoslo aclarar. ¿Quieres que te lo diga?
Sí, sí, me interesa por los omahuacas, además.
Claro, porque también recién lo escuché a estos chicos de Ecuador. Las alianzas no es una palabra exacta como la entendemos hoy en día. La alianza de ellos era: yo te someto, vos me obedeces, sí, y hago lo que yo quiero. Esa es una alianza. No querés, vamos a la guerra y sos mi esclavo. Pero no era una alianza de... Hubo formas y formas de alianza.
Hubo,
¿no?,
matices.
Hubo matices, pero siempre con el predominio del poder incaico.
Ajá, explícito o implícito.
Exactamente.
Llegaban los tipos y me decían, ¿qué querés?
Algo así.
Hicieron caminos.
Recién escuchaba a este señor de Ecuador que habló de 16.000 kilómetros de caminos. En los libros, sobre todo en los libros europeos, hablo de rusos y alemanes, que son los que más se preocupan del tema, hablan de 40.000 kilómetros de caminos pavimentados, ¿no? Yo voy a volver a fijarme en el tema, pero lo tengo muy presente. Esa es la cifra, y lo equiparan al Imperio Romano, que también en la antigüedad fue el único que hizo caminos pavimentados.
Bien. ¿Qué pasó con la propiedad privada? Yo conozco algunos ailius de Bolivia, suponete, y ahí la propiedad es comunal.
Exacto.
No hay bienes personales de las personas. Sí, claro, esas tierras son de esa comunidad y no de la de al lado. Uh-huh. Sí, hay una definición de quién es la cosa, pero está más socializada la propiedad. ¿Qué pasaba con los incas?
Bueno, la propiedad privada, como la entendemos nosotros, no existía. Cuando a un ailius se le daba una tierra determinada, sabemos que se dividía en tres. Una parte iba al Estado, otra a la religión, el otro era para quien la trabajaba, el tercio. Y eso se podía considerar privado, si se quiere, pero la propiedad era siempre del Estado. Es más, no solo la propiedad, las personas pertenecen al Estado. O sea, no puedo decir esto es, sí, puedo echar de mi ailio al de al lado si estoy peleado, pero no soy dueño como hoy en día podemos entenderlo, un terreno es mío y no dejo entrar a nadie. Una cosa así, ¿no?
Ajá, bien. Algo íbamos a contar de las riquezas de los incas.
De las riquezas, sí, porque es un tema que ha apasionado y sigue gustando mucho. Los incas amaban el oro. No había comercio, monedas de comercio, o sea, no servía para tal, sino para el boato y para la religión.
¿Qué es el boato?
El boato es la riqueza, el vivir muy bien, el rodearse, sobre todo, de esplendor.
Por parte de la realeza y los sacerdotes, supongo.
Claro, la realeza por un lado, porque lo utilizaban, el inca solo comía en platos de oro. Aparte de eso, usaba mucho el oro en sus atuendos. Y además, adornaban sus casas con oro. El Cusco, los techos de las casas, que eran bien de paja, pero eran paja retorcida con cables de oro.
A la flauta.
Por eso es que los conquistadores decían, de lejos se veía reverberar los techos del Cusco por los cordones de oro para atar las pajas. O sea, había muchísimo oro, no solo de lo que ellos explotaban, sino de lo que buscaban. Los otros pueblos sometidos tenían que pagar como impuesto. Además, la religión consumía mucho oro, los templos. Acá tengo unas cifras, espera, a ver si lo encuentro bien, ¿no? Sobre el oro, y es interesante ver lo que dicen los cronistas y luego los autores más modernos, y dicen, en el Cusco imperial ya, todos los años, como impuesto, llegaban 15.000 arrobas de oro. Se pueden traducir más o menos como unas 50.000 toneladas de oro.
¡No!
Sí, todos los años.
¿50.000 toneladas?
Toneladas.
¿50 millones de kilos?
Sí, más o menos. 15.000 arrobas y lo traducen como 50.000 toneladas de oro y 250.000 toneladas de plata. Usaban muchísimo oro. Y es importante, cuando se habla de la riqueza de los incas, que la mayoría de este oro desaparece. Y acá es importante ver esa barbaridad del oro, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, el Coricancho, Templo del Sol, estaba recubierto por fuera con placas de oro de 10 centímetros de ancho. No, sí, casi así. Es una barbaridad. Sí. Esas fueron arrancadas por los españoles, pero fue muy poco lo que se llevaron, ¿no es cierto? La cadena de oro macizo de la plata, de la plaza de Huacapata era de 250 metros de largo y cada eslabón del tamaño de un brazo. O sea, no andaban con tonteras. Ahora, es importante que cuando llegan los españoles, en Cajamarca llevan solamente 6.000 kilos de oro y 12.000 kilos de plata, haciendo números redondos, ¿no? Es 11.891 lo que consta. Del Cusco llevan 2.600 kilos de oro, 38.000 de plata. En total, los españoles entre Cajamarca y el Cusco se llevan 8.700, casi 9.000 kilos de oro. Si pensamos lo que ellos tenían es nada.
Tal cual.
Por eso, el oro luego lo tienen los españoles, más sobre todo la plata, de las minas. Pero lo que ellos obtienen del Cusco es nada.
Hay muchas versiones acerca de qué pasó con todo ese oro.
Se lo llevaron los incas antes que lleguen los españoles, porque desde que lo toman prisionero a Atahualpa en Cajamarca, llega un año hasta que llegan al Cusco. Tuvieron tiempo de sobra para hacer lo que quisieran, y hubo tres éxodos muy importantes del Cusco, donde se llevaron tesoros importantísimos, como este de la cadena que hago referencia. Se llevaron el famoso Jardín del Oro, donde los árboles, las llamas, los seres humanos, los animales que estaban, eran de oro macizo y de tamaño real. Estaban atrás del templo del Coricancha. Entonces, había oro en exceso, amaban el oro, les gustaba, lo usaban mucho, y estaba expuesto al público. No era que se guardaba como lo hacemos hoy en día por temor al robo. Los incas no sabrían robar, pero ni lo intentaban porque la pena era muy grave y se cumplía.
Mira, acá me dice Juan Carlos Caballero, que está de telefonista, me dice que están lloviendo llamados telefónicos y quieren saber dónde llevaron los incas ese oro.
Bueno, por un precio adecuado se lo decimos.
Bien.
Hay muchísimas versiones y se supone, digamos, ¿no?, que descendientes de los incas, de diversos incas, porque cada inca tenía su familia, ¿no es cierto?, su panaca, que se llamaba. Entonces, descendientes directos, se cree hoy en día que son conocedores de dónde están esos tesoros, porque así como el mito del Incari, se supone que si algún día ellos retoman el poder van a necesitar ese dinero. Entonces lo tienen. El último tesoro que se oculta es el de cuando lo matan a Atahualpa. Entonces, se ocultaron muchos tesoros y nunca se ha encontrado ninguno hasta ahora.
¿Qué es el mito del Incari?
Cuando a Túpac Amaru I, que era un niño de 12 años, él escapa de Vilcabamba de la Sierra para ir a Mozoalpa, llamado por los españoles Vilcabamba de la Selva, que era otra cuestión. Cuando va por ahí, es atrapado por los españoles y llevado descalzo, porque el inca nunca caminaba, siempre iba en litera, y esposado con cadenas al Cusco. Allí lo degüellan y después lo decapitan. Entierran el cuerpo y a la cabeza la ponen en una pica, pero empieza una sublevación, un rumrum muy fuerte, y los españoles se dan cuenta que metieron la pata, sacan la cabeza de la pica y la entierran y tratan de calmar las aguas. El mito del Incari nace ahí, que cuando la cabeza la pongan donde esté el cuerpo, el poder del Inca va a retornar. Casi 200 años después, José Gabriel Condorcanqui toma esa posta y se autotitula Túpac Amaru, es el segundo, y es el que hace la gran revolución que da lugar a la Revolución de Mayo y a las de los otros países. La raíz está ahí.
Mira vos.
Claro.
O sea que tiene más que ver con el bicentenario de lo que yo pensaba todo esto.
No, tiene connotaciones políticas muy, muy serias la de Túpac Amaru II.
Bien, bien. Y vamos a hablar en un ratito del lenguaje, de la propuesta de que hubiera un príncipe inca para encabezar la República Argentina. Pero antes, vos recién mencionaste a Atahualpa con el tema 7. Jorgito, vamos a escuchar, porque nosotros, ya viste, podemos ir en helicóptero al pasado. Tenemos una notera del pasado nosotros. Pusimos una periodista en aquella época, justo en el momento en que se encuentran los españoles y Atahualpa, que era el último inca tenemos que hablar de Atahualpa, que no era tan inca, era enemigo de los incas y además era inca, una cosa rara. Se encuentran Atahualpa y los españoles, y la reportera de La Bruja de las Palabras está ahí con los micrófonos. No nos dio para mandarla en colectivo, así que contratamos una notera de allá, de Ecuador.
Los españoles se quedaron más impresionados con lo que vieron. Por un camino que daba a la plaza, ingresaba un cortejo lleno de pompa y colorido. El inca iba sobre una litera de oro, que llevaban varios indios por turnos. Otros limpiaban el camino por donde pasaría Atahualpa y su ejército. Las mujeres regaban flores. Todos reverenciaban al inca, que solo con la mirada imponía respeto y silencio. Un ademán era una orden que se cumplía inmediatamente. Así entró en la plaza. El capellán español, Fray Vicente de Valverde, se acercó al inca.
Soy sacerdote de Dios y vengo de parte de los cristianos. Te pido que aceptes a Dios contenido aquí. Él habla por este libro, la Biblia.
¡Atatay! ¡Qué Dios tan raro! Solo habla por esa cosa...
la Biblia.
¿Cómo? ¿Biblia? Mi hermano es el sumo sacerdote de mi pueblo. Él y todos nosotros sabemos que nuestros dioses hablan desde la tierra, desde la siembra, la cosecha y el sol que nos da la vida.
Esas son herejías. Esta es la verdad. Acéptala. Y acepta la amistad de Pizarro, la autoridad del Papa y la majestad de nuestro emperador Carlos V. Acepta la Biblia y nuestra religión. Aquí habla nuestro Dios. Aquí está contenida la salvación.
Son muchas las cosas que pides, barbudo. A ver, dame esa cosa que dices.
La Biblia, la Biblia.
Esa Biblia. ¿Qué dices que revela a tu Dios? No, 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 dame acá. Quiero tenerlo yo mismo. Conocerlo.
Toma, aquí está. En este libro, aquí está revelada la salvación de todos.
No dice nada, aquí no habla nada.
¿Cómo? ¡Santo Dios! ¡La Biblia!
No necesitamos de ninguna salvación de fuera, ni de dioses mudos que no dicen ni hacen nada.
Dios,
¿qué salvación es esta que ustedes traen? Si han robado y matado desde que llegaron. Yo no quiero esta salvación ni acepto ese Dios que se esconde en esa tontería que se llama Biblia. Y no me moveré de aquí hasta que el jefe de ustedes no devuelva todo lo robado y pida perdón.
Amores que se pierden en la eternidad, que guardan los secretos de la soledad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti.
Solo, solo el silencio y la noche llenan de ausencia mi
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Estamos hablando hoy, hablando de los incas con Oscar López Senarrusa. Profesor te puso hoy el coco, che. Profesor Oscar López, sonaba bárbaro, te digo, ¿eh?
Suena bárbaro, pero es porque Coco me quiere como amigo, nada más.
¿Cómo me gustaría ser profesor Carlos Monterroso? ¿Sabés cómo andaría por la calle yo con ese título?
No.
Recién escuchábamos el imaginario y fantaseado diálogo entre Atahualpa y este cura que acompañaba a Pizarro. ¿Algún claro. comentario se te ocurre?
Bueno, primero que no aclaran de la plaza de dónde. No están en el Cusco, sino en Cajamarca, ¿no? Segundo, en la historia, es la segunda vez que se ven con Atahualpa. Porque primero va una comitiva y lo busca en los baños donde estaba Atahualpa. Y quedan de acuerdo en verse después en la plaza. Evidentemente ni los españoles tenían ni idea del idioma quechua ni los incas del castellano. O sea, ese diálogo fue inexistente e imposible. Y hay un temita, si querés, no te molesta, de por qué lo apresan a Atahualpa.
Dale.
Atahualpa, como vos bien dijiste, era hijo de un inca, pero era los odiaba a los incas, ¿no? Era enemigo tanto que él los destruye en la batalla de Chototapa. Pero lo importante es esto. Los incas, hablemos de los verdaderos incas, cuando una persona, aun cuando fuera un rey extranjero, quería hablar con el inca, el tema era así. Llegaba al palacio del inca de rodillas con un fardo en las espaldas en señal de sumisión. Llegaba frente a un trono vacío, detrás del cual había, llamémosle un lienzo, una tela, algo, donde se suponía que estaba el inca escuchándote. Jamás lo veían. Entonces hacía su petitorio, su descargo, lo que fuese, y o el inca o algún secretario algo después le transmitiría y él sabría qué iba a hacer. La proximidad de este sacerdote, que fue histórica, a Atahualpa, la figura, que él nunca se autotituló inca, era rey de los caras.
Ahora vamos a contar bien la guerra civil esa.
Entonces, cuando este sacerdote realmente se acerca a Atahualpa y le da el misal, Biblia, no sé bien si era un misal o una Biblia, puede hacer ese acto inimaginable ante un inca, de acercarse casi a tocarle la mano, porque él no era inca. Un inca no le permite que se le acerque ni a 10 cuadras a la redonda. Aparte, Atahualpa tenía un ejército de 10.000 hombres. Acababa de ser vencedor de una guerra de 10 años. Y 180 hombres, por muy armados que estén. Fue un absurdo de la historia. Esas cosas que voy a decir, realmente no coincide, no cierra. Por eso es tan simpática la figura de Atahualpa, porque un rey tan poderoso, sometido por un puñado, realmente es absurdo. Pero fueron los caballos y sobre todo los cañones, la pólvora los desconcertó, y ahí es cuando lo pueden tomar prisionero. Pero hago hincapié en esto: a un inca no te le podías acercar como dejó a Atahualpa que se acerquen ellos.
Oscar hizo hincapié. Nunca dicho con más propiedad.
Es como corresponde, sí.
Pocos meses, acá en este programa exageramos, pocas horas antes de que llegaran los españoles a Perú, los incas habían comenzado a pelearse entre ellos. Sin que esto tuviera nada que ver con la llegada de los españoles, fue circunstancial que hubiera unas desavenencias entre la realeza inca. ¿Me querés contar un poquito eso?
Te aclaro que sí, algo tuvieron que ver los españoles en forma indirecta. Ajá. Porque estaban bajando desde arriba de Colombia y traían con ellos la viruela. Entonces, como Huayna Cápac, su padre, Tupac Yupanqui, había conquistado Quito, le gustó tanto el clima de Quito, es como que, digamos, nos bajamos de la Quiaca a Tilcara, una cosa así, ¿no? Es mucho más agradable el clima de Quito. Entonces él se instala con su corte en Quito. Huayna Cápac,
sí.
El padre de Atahualpa.
Sí.
¿Es cierto? Entonces, Huayna Cápac, al instalarse en Quito, él decide seguir manejando el imperio, pero no desde el Cusco, sino desde Quito. Y así lo hace.
Ajá.
Por eso es que hoy escuchabas a los ecuatorianos hablar de los incas, porque el último inca se instaló en Quito.
Hasta ahí los españoles no tienen nada que ver. Es una decisión por el clima de este Huayna Cápac.
Totalmente. Y va con su heredero, Ninón Cuyochi, que es quien debe heredar el imperio el día que su padre no esté. Más, esta avanzada de españoles que traían la viruela, que no les hacía más que unos pocitos en la cara, porque ellos siguieron como si nada, a esta gente que no tenía anticuerpos adecuados, les dio una peste terrorífica. Y mueren miles de personas. Entre ellas muere el inca Huayna Cápac y su heredero, para colmo. Al quedar acéfalo el imperio, en el Cusco deciden tomar riendas en el asunto, y el heredero que correspondía en el caso que no esté Ninan Cuyochi era el hermano de Ninan, un hermano mayor. Pero Huáscar, que también eran varios hermanos, decide que no le gustaba el asunto y lo asesina a su hermano y se autocorona inca, porque el sumo sacerdote decide no coronarlo. Entonces lo destituye, nombra a otro y se... tipo Napoleón.
Tipo se, occidente.
Claro, él se autocoronó inca y se instaló en el trono. Una vez sucedido eso, Atahualpa, que está en Quito, esto sucede en el Cusco, está en Quito, se nombra rey de los Caras, porque en Quito, la dinastía que venía era de los Caras. El abuelo del Hualcopo, el rey Hualcopo, era el 14º rey de los Caras. Su madre fue, digamos, tratada muy íntimamente por su papá Huayna Capa, y de ahí nace él como bastardo, no como heredero. Entonces él sería el 16º rey de los Caras y como tal sube al trono. Y él le manda a decir a Huáscar que lo respeta como inca, que lo respetaba y le aceptaba sus cosas y los límites y todo, pero que los Caras volvían a ser un reino independiente de los cuales él era el rey.
O sea que Atahualpa no era inca, era el rey de los Caras.
Pero era hijo de un inca.
Ahí está, hay una mezcla, unos grises ahí.
Unos grises. La madre de él, sí, era una Cara, la hija de Hualcopo, la princesa, pero fue tratada de una forma no muy, muy, muy adecuada, y bueno, ahí nació Atahualpa. Pero él toma la postura sobre los Caras. Él nunca se consideró inca, los odiaba a los incas. Entonces, cuando le manda a decir a Huáscar, las cosas son así, vos allá, yo acá, Huáscar le dice, no, hijito, vos sos mi súbdito. Y ahí empieza una guerra de 10 años.
Bien, y dicho así mal, los incas se acaban de dividir en dos partes, enfrentadas entre sí.
Correcto, se dividen en dos porque el ejército inca que deja Huayna Cápac, como inca, al morir Huayna Cápac y su heredero, el ejército queda céfalo. Y hay algo muy interesante.
Y queda cerca de Atahualpa, además en Quito.
No, queda con Atahualpa.
Ah, bien.
Pero hay una cosa muy interesante que ver, que es lo que pasa después en todos los momentos posteriores. Era una verticalidad tan, tan total la de los incas en cuanto al poder, como lo es hoy en día el ejército o la iglesia, para que tomamos una idea, ¿no? Nada de democracias, verticalidad total. Una vez que se quitaba la cabeza, el resto tenía que buscar a quién obedecer. Entonces, muere el inca y muere el heredero, y ahora ¿a quién le obedecemos? El único que queda ver, Atahualpa. Y él se corona rey. Entonces, bueno, ya es el rey. Y el ejército que era de Huayna Cápac, que en realidad se queda con él. No nos olvidemos que Huáscar en el Cusco, si bien él sí es un verdadero descendiente de los incas, hijo de inca y de la mujer del inca, que es la Colla, no es el caso de Atahualpa. Pero Huáscar era muy mal querido en la corte porque tenía un genio espantoso, aparte de mala persona, lo asesina el hermano, no es querido en la corte. Entonces aquel ejército que está en Quito, cuando los chasquis traen las noticias, bueno, nos quedemos con el rey, estamos acá, aquel es peor, y ahí empieza la guerra intestina.
Estamos buscando a quién obedecer, decís vos, acerca de lo que pensaban los pobladores del imperio cuando muere el inca, pero también me imagino yo que estamos buscando la posibilidad de no obedecer más a nadie y de volver a ser los pueblos que éramos antes de que los incas nos sometieran. Algo de eso también habría, con lo cual algunos se alían con los españoles, por ejemplo.
Muchísimos, pero no es no obedecer más a nadie, cambiar de dueño, porque siempre fueron pueblos sometidos.
Pero antes de que aparecieran los incas, autorregulados con sus propios
sistemas
de gobierno.
Y era también un rey verticalista. Los Caras o Hualcopo, que es el último, era un rey verticalista, como todos los reyes. Entonces, el pueblo siempre tuvo que obedecer a alguien, a un soberano. Antes era el soberano de ellos, ahora era un extranjero. Prefieren el de ellos, vuelven con Atahualpa. Ahora, fíjate que eso se repite cuando el ejército incaico se queda con Atahualpa, porque ya lo conocía, lo vieron nacer. Los distintos grados llegarán, ahora serán generales, pero serían capitanes cuando el chico nació y lo vieron en la corte y tenían cierta familiaridad con Atahualpa, no así con Huáscar. Pero cuando en Cajamarca, porque bajan del Quito por la guerra esta,
Para, en la guerra contra Huáscar.
Contra, ¿sí?, Huáscar. Huáscar está en el Cusco, Atahualpa en Quito, y cuando la guerra ya se está poniendo brava, Atahualpa baja más cerca de Cusco, a Cajamarca. Cuando ahí aparece, termina la guerra, aparecen los españoles y lo toman prisionero a Atahualpa, este ejército que lo seguía a Atahualpa no sabe qué hacer, porque quedan descabezados, acéfalos. Porque otra cosa más lógica sería, 10.000 hombres armados toman estos 180, pero a cachetadas nomás, y nombran otro rey. No, no pueden hacer eso, porque es muy vertical. Y si toman una decisión, les puede costar la vida. Entonces, es contraproducente tanta verticalidad, pero fue lo que hundió el imperio.
Siento cierta familiaridad con lo que decís.
Sí, ¿no? Está sucediendo.
Estamos acostumbrados a incluso a quejarnos, ¿no? Y la queja a esos malvados que nos impiden desarrollarnos como personas, incluso la queja quizás sea un síntoma de un verticalismo en el fondo, no, y no siempre es tan real el sometimiento, a veces es más, como vos decís, un prejuicio, una creencia.
Sí, pero la queja es la válvula de escape que se nos permite para que no nos rebelemos. Pensalo así.
Dejamos el silencio. Yo estoy manejando el silencio.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9. Desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.